Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un concepto que es, bueno, la base de muchas cosas en resistencia de materiales, el prisma mecánico.
Hola. Sí, un concepto fundamental, ciertamente.
Tenemos aquí unos extractos de El prisma mecánico, fundamento del análisis estructural, y la idea es, pues eso, entender qué es este modelo teórico que usan los ingenieros para ver cómo aguantan las cosas, ¿no? Los sólidos elásticos cuando les aplicas cargas.
Exacto.
Vale, vamos a desgranar esto.
Es que, a ver, en ingeniería necesitamos simplificar. La realidad es complejísima, ¿sabes?
Claro.
Y estos modelos, como el prisma mecánico, pues nos dan un marco para poder analizar, para poder predecir cómo se van a comportar los materiales. Sin ellos, sería casi imposible calcular nada con precisión.
De acuerdo. Entonces, que quede claro. Este prisma mecánico no es la viga real que vemos, sino como una versión ideal, ¿no?
Para poder hacer números.
Justo eso. Una idealización matemática.
¿Y qué características tiene esa idealización? ¿Qué le suponemos?
Pues básicamente le suponemos tres propiedades al material. La primera, isotropía.
Isotropía. Eso es que da igual por donde le apliques la fuerza, responde igual.
Eso es.
Que responde igual en todas direcciones. Piensa en la madera, por ejemplo. Ahí ya no se cumple del todo, ¿ves? Tiene vetas.
Ah, claro. Vale. La segunda.
Segunda, homogeneidad. Imaginamos que sus propiedades son las mismas, idénticas, en cualquier punto del material.
Ya. Como si fuera perfectamente uniforme por dentro.
Exacto. Y la tercera, continuidad. O sea, que no tiene agujeros, ni fisuras, ni nada por el estilo a nivel microscópico que consideremos.
Entiendo. ¿Y para qué sirven estas tres suposiciones tan perfectas?
Pues porque nos permiten aplicar la mecánica del continuo, que son, digamos, las ecuaciones matemáticas con las que describimos cómo se deforma y resiste un material. Sin esas hipótesis, las mates se complican una barbaridad.
Vale. Propiedades ideales del material. Entendido. ¿Y la forma? ¿Cómo es geométricamente este prisma? El texto dice algo de una sección plana, sigma.
Sí, a ver. Imagina una forma plana, una sección sigma. Ahora imagina que el centro de esa sección, G, se mueve por el espacio siguiendo una curva C.
Ajá.
Esa curva C la llamamos línea media o directriz. Y lo importante es que el plano de la sección sigma siempre tiene que ser perpendicular a esa línea media en cada punto.
Siempre perpendicular. ¿Vale?
Y según como sea esa línea C, pues clasificamos el prisma. Si C es una recta, el prisma es recto. Si está en un plano, pues plano. Y si es una curva en 3D, pues alabeado.
Entiendo. ¿Alguna condición más?
Sí. Importante. Que la línea media no tenga curvas muy bruscas, para que el modelo funcione bien, ¿sabes? Ah, y la sección puede ser constante o ir variando a lo largo de la línea.
Vale, la forma tiene sentido. Pero, para analizar las fuerzas, las deformaciones, necesitamos coordenadas, ¿no? Un sistema de referencia.
Claro, por supuesto. Se define un sistema de ejes en cada punto G de la línea media. El eje GX siempre va tangente a la línea, en la dirección en que avanza.
Vale.
Y los otros dos, GI y GZ, están en el plano de la sección sigma. Y aquí un detalle, crucial, se eligen como los ejes principales de inercia de esa sección.
¿Y eso por qué? Ejes principales de inercia.
Pues porque simplifica enormemente los cálculos de cómo resiste la sección cuando la doblas, flexión, o la retuerces, torsión. Es una elección muy inteligente, vamos.
Ah, vale. Es un truco matemático, digamos.
Es una elección que simplifica las ecuaciones, sí. Y todo el sistema GIZX forma un triedro rectángulo que se mueve con la sección. Para saber dónde estás en la línea media, usas la distancia recorrida por la curva, la S, la abscisa curvilínea.
Ajá. O sea, tenemos el material ideal, la forma definida, los ejes listos. ¿Cómo usamos esto para analizar una estructura de verdad que suele ser más compleja que un simple prisma? El texto habla del método de las secciones.
Exacto. Y ahí está la gracia, la utilidad práctica. Lo que haces es como cortar mentalmente la estructura compleja, un puente, la estructura de un edificio, en varios prismas mecánicos más sencillos.
Como si la desmontaras en piezas ideales.
Algo así. Y cada pieza, cada prisma, pues aguanta las cargas que le vienen de fuera y además las fuerzas que le pasan los prismas vecinos por las caras donde hemos cortado.
Y esas fuerzas internas entre piezas serán la clave, ¿no?
Justo. Y aquí viene lo potente de esto. En esas superficies de corte imaginarias funciona perfectamente el principio de acción y reacción.
Ah, claro. La tercera ley de Newton.
Esa misma. Las fuerzas y momentos que un trozo le hace al siguiente son iguales y de sentido contrario a las que recibe de él. Y esto te permite seguir el camino de las cargas por toda la estructura, trozo a trozo. Hace manejable algo que de otra forma sería, uff, complicadísimo.
Entendido, sí, sí. Descomponer para entender el todo. Veo que la fuente también clasifica los prismas por su forma general. Habla de barras.
Sí, las barras son las más típicas, quizás. Son prismas donde la longitud es mucho mayor que las dimensiones de la sección.
Vigas, pilares. Esas cosas, ¿no?
Exacto. Lo más común en construcción. Suelen ser prismas rectos o planos. Y las secciones, pues bueno, rectangulares o cuadradas en hormigón, o perfiles de metal con formas raras como una I o una U.
¿Y aparte de las barras?
Pues tenemos las placas. Son cuerpos delgados, como una hoja, pero entre dos planos paralelos. Piensa en el suelo de un piso, un forjado.
Vale, delgado y plano.
Y luego las cáscaras. También son delgadas, pero están limitadas por superficies curvas, como un depósito de agua cilíndrico o la cúpula de una iglesia.
¡Ah, qué interesante! Y para estas últimas, placas y cáscaras, ya no hablamos de línea media, sino de superficie media, dice el texto. Es lo mismo, pero en 2D.
Exactamente el mismo concepto. Buscas la superficie que está justo a mitad de espesor. Es el análogo bidimensional de la línea media para las barras. Sirve como referencia geométrica central.
Bien, creo que lo voy pillando. A ver, recapitulando rápido. El prisma mecánico es un modelo, una idealización.
Eso es.
Le suponemos propiedades perfectas al material, isótropo, homogéneo, continuo, y una geometría definida por una sección que sigue una línea o superficie media.
Correcto.
Y su poder está en que nos permite simplificar análisis muy complejos de estructuras reales usando el método de las secciones y la mecánica del continuo.
Sin duda. Es la herramienta base para aplicar las matemáticas de la resistencia de materiales. Y es súper versátil porque vale para barras, placas, cáscaras. Casi todas las formas que usamos en ingeniería.
Vale.
Pero, y esto es importante recordarlo siempre, es una idealización.
Claro, no es la realidad pura y dura.
Exacto. Los ingenieros tenemos que saber qué simplificaciones hemos hecho para poder usar los resultados con cabeza y aplicar los factores de seguridad necesarios.
Queda muy claro el concepto y por qué es tan importante. La verdad es que el material fuente lo explica bastante bien.
Sí, es conciso. Y si quieres una reflexión final para darle vueltas.
A ver.
Si partimos de este modelo tan ideal, con ese material perfecto, ¿cómo crees que afectan las imperfecciones reales? Piensa en el hormigón, que nunca es perfectamente homogéneo, o en un metal que siempre tiene microfisuras, por pequeñas que sean. ¿Cómo ajustamos nuestras predicciones teóricas para que sigan siendo seguras en el mundo real, que no es perfecto?
¡Uf! Buena pregunta.
Ahí está gran parte del, bueno, del arte y la responsabilidad de la ingeniería estructural, ¿no? En saber manejar esa diferencia entre el modelo y la realidad.